Ahora tengamos la lectura bíblica en Ageo 2, del 20 al 23, que dice así. El día 24 del mismo mes vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo. Di a Zorobabel, gobernador de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Destruiré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes. Se matarán espada unos a otros. En aquel día, afirma el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, dice el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, declara el Señor de los ejércitos.
Seguramente has experimentado la oscuridad cuando se va la luz eléctrica en la noche. Casi estoy seguro que todos hemos pasado por eso, ¿verdad? En esos momentos cuando no ves absolutamente nada y quieres caminar hasta donde dejaste el celular o las velas o la lámpara de mano, ¿verdad? Y se vuelve todo un reto caminar en la oscuridad. No falta quien se tropieza con la esquina del sillón de la sala, en el dedo chiquito, ¿verdad? Te lastimas y empiezas a saltar de dolor. Pero sigues caminando buscando ese celular y de nuevo te vuelves a golpear. Y ahora te golpeaste la rodilla. Mientras más intentamos caminar en la oscuridad, más tropiezos y descalabros resultan. Necesitamos, amados hermanos, la luz que se refleja sobre nuestros ojos para que podamos dar pasos firmes y librar los obstáculos que están en el camino. Del mismo modo, sucede cuando intentamos caminar en la oscuridad del desenfoque, alterando las prioridades de nuestra vida, colocando nuestros planes, nuestros sueños y nuestros deseos por encima de la perfecta voluntad de Dios. Nuestros corazones alejados de Dios solo nos llevarán por caminos oscuros que tarde o temprano nos harán tropezar. Pero Dios, quien ama a su pueblo, ha venido con gran luz para guiar nuestros pasos y reenfocar nuestro corazón hacia Él. Jesús es la luz del mundo que puede dar esa esperanza en medio de la oscuridad, de la adversidad, en medio del dolor, de la fragilidad y del desánimo. Su evangelio entonces es la buena noticia que nos rescata de la oscuridad en un mundo sin esperanza. Durante todo este mes, en nuestra serie de sermones Reenfoque, hemos visto cómo Dios, por medio del libro profético de Ageo, se revela, ¿verdad?, a nuestras vidas como esa luz resplandeciente que disipa toda oscuridad, para que nuestro corazón no pierda el enfoque y sigamos caminando en una relación correcta con Dios. Por eso es que hoy queremos afirmar que solo Dios es la esperanza segura donde puede hallar descanso nuestro corazón. Solo Dios es la esperanza segura donde puede hallar descanso nuestro corazón. Y haciendo un recuento rápido, hemos dicho que después de 70 años de estar deportados y exiliados en Babilonia, unos 50 mil judíos habían vuelto a su patria por el edicto del rey Ciro. Y al regresar, habían empezado a reconstruir el templo de Salomón que había sido demolido. Sin embargo, esta comunidad tuvo mucha oposición y dificultades al hacer esto. Y suspendieron la obra, dejando el templo en ruinas. Así que Dios levantó al profeta Ageo para exhortar nuevamente a la reconstrucción que había sido abandonada. Después de ese primer mensaje de Ageo, los líderes, dice la palabra, y el pueblo comenzaron la reconstrucción de nuevo. Pero luego vino un segundo mensaje profético, animando al pueblo a concluir la obra que habían empezado. Un tercer mensaje llegó al pueblo ahora con el propósito de confrontarlo y llevarlo a reflexionar para que ellos se reflexionaran dónde está puesto su corazón, en dónde está enfocado tu corazón. Eso lo vimos la semana pasada. Y un cuarto mensaje profético llegó por parte de Ageo y lo encontramos al final de este pequeño libro de 2 capítulos. Y este mensaje es dirigido específicamente a Zorobabel, gobernador de Judá. Sabes, aunque este mensaje solo abarca 4 versículos, tiene un significado muy profundo que fue de gran esperanza para Zorobabel y también para el pueblo de Dios, y por supuesto que también es para nosotros el día de hoy. Este mensaje nos lleva a considerar 3 características de Dios, de por qué Él es la esperanza segura y única que tenemos para que nuestro corazón pueda hallar descanso. Y lo primero que nos dice el pasaje es que nuestra esperanza es Dios porque Él gobierna. Nuestra esperanza es Dios porque Él gobierna. La comunidad posexílica se encontraba en medio de circunstancias que desenfocaban su corazón. Primero, se encontraron en medio de la apatía, después de enfrentarse, como dijimos, a la oposición de algunos enemigos de Judá, habían dejado de edificar el templo. Así que ahí estaban, en medio de la apatía. Pero luego, cuando de nuevo pusieron manos a la obra con la reconstrucción, esto no lo dice Ageo, pero lo encuentras en Esdras, los ancianos que habían visto el esplendor del primer templo se lamentaron y lloraron por ver el contraste con este segundo templo. No se comparaba en nada con el primer templo de Salomón. Pero además, este pueblo también fue reprendido por su infidelidad, señalando la impureza que había en sus corazones, los cuales estaban alejados de él. Así que aquí tenemos una comunidad que había pasado por la apatía, por la lamentación y por la infidelidad. Así que Dios, por medio del profeta Ageo, los hace reflexionar en cuán desenfocados están sus corazones y sus caminos. Como cuando eres expuesto a una verdad y ya no puedes esconder más una mentira. Y no te queda otra más que aceptar tu responsabilidad. Esta era la condición de la comunidad posexílica: apatía, lamentación e infidelidad. Se encontraban confrontados con su pecado y, por supuesto, corazones desalentados. Ellos necesitaban un rayo de esperanza para su condición. Y Dios, amados hermanos, les da ese mensaje de esperanza que necesitan. Escucha por favor lo que dice el versículo 20 de Ageo 2. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Me encanta lo que Dios hace aquí, porque dice el texto que vino por segunda vez la palabra de Jehová a los 24 días del mismo mes. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que el mismo día que les había enviado el tercer mensaje diciéndoles que habían sido infieles, que sus corazones estaban desenfocados, que habían estado alejados de Él por su impureza, ese mismo día Dios envía un cuarto mensaje profético de gracia y esperanza. Como diciendo: no voy a permitir que te vayas a la cama sin esperanza. Antes de que termine el día, Dios envía un mensaje de gracia, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Aquí está un mensaje que nunca debemos olvidar y nos llena de esperanza. Dios es gobernador. Él gobierna soberanamente sobre todas las naciones, amado. Dios les está recordando quién reina sobre la tierra. La comunidad posexílica necesitaba escuchar esto con urgencia. Ellos habían estado en cautiverio en Babilonia. bajo el imperio babilónico, y ahora había un nuevo imperio que era el persa, y que se les estaba dando permiso de regresar, pero en realidad no tenían rey como antes, pues Zorobabel solo era un gobernador puesto por el rey Ciro. El esplendor de Israel bajo el reinado de David y Salomón solo era un recuerdo lejano. Había pasado ya hace mucho tiempo. Pero ahora Dios les recuerda que Él quita reyes y pone reyes. Que Él está en control de lo que sucede en su mundo. Los gobiernos de este mundo, amado, son perecederos y nada se mueve sin su soberana voluntad. Nosotros también necesitamos recordar estas palabras. En medio de una sociedad anticristiana, donde muchas veces nos vemos desanimados, ciertamente, por los afanes de este mundo, vemos, ¿verdad?, prosperar a los impíos en este mundo y vemos avanzar la agenda llena de ideologías paganas. Y en medio de estas dificultades, nuestros corazones muchas veces se ven desalentados, se ven desanimados y nos preguntamos, ¿será que estoy haciendo lo correcto privándome de los placeres de este mundo? ¿Será que, por qué mejor no transo como los demás? Total, el que no tranza, no avanza. Además, estas personas hacen esto y viven sin ningún tipo de consecuencia. Pero Dios amado nos recuerda que Él sigue estando en su trono y que Él gobierna sobre todo reino, que nada de lo que sucede está fuera de su control. Él sigue reinando y en su tiempo hará cuentas con los reinos de este mundo. Dice su palabra que Él trastornará y destruirá las fuerzas de los reinos, porque amado, el pecado no es cosa menor para Dios y a su tiempo lo exterminará por completo, que no te quepa duda. El Señor siempre nos va a confrontar con nuestro pecado y eso es bueno, eso es gracia, porque Él nos ama y no quiere que nos perdamos en el pecado, pero Él no nos quiere dejar ahí hundidos en la desesperanza. Él quiere que recordemos que Él gobierna todo, que Él es soberano, y eso debe de alentar nuestro corazón para seguir enfocados en Él y alejarnos del pecado. Enfócate en Dios y aléjate del pecado. Toma tu cruz y síguele. No dejes que tu corazón se llene de temor ante la inseguridad que vemos en las calles, ante la injusticia que vemos en nuestra sociedad, ante los afanes de este mundo. Déjame recordarte que Dios quería que su pueblo recordara que no importa quién esté reinando, no importa si está reinando Nabucodonosor, Ciro o Darío, Él reina por encima de ellos. El Señor entonces es nuestra esperanza en medio de un mundo que rechaza a Dios. Y déjame decirte esto, ningún político de este mundo puede llenar la esperanza que hallamos solo en Él. Solo su gobierno es verdadero. Amado, su gobierno no es por 6 años, no es un sexenio. Su gobierno es sempiterno, desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es Dios. Por eso decimos, solo Dios es la esperanza segura donde puede hallar descanso tu corazón y el mío. Pero hay una segunda característica de nuestro Dios en este pasaje, y es que nuestra esperanza es Dios porque Él es poderoso. Escucha por favor lo que dice el versículo de nuevo 21 y 22. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de sus reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por espada de su hermano. Ahora Dios lleva a Zorobabel a recordar su poder ilimitado, mostrándole tres imágenes que eran muy tradicionales para el pueblo de Dios, imágenes donde Dios mostró grandes maravillas con lo que había hecho con ellos. Y la primera imagen le recuerda al pueblo que él tiene poder para destruir la maldad. Esta palabra trastornaré del versículo 22 es la palabra hebrea hapak, la misma palabra que se usa allá en Génesis 19:25. Lo que está haciendo el Señor es hacer alusión al juicio de Dios que hizo sobre Sodoma y Gomorra. En otras palabras, amados, el Señor les está diciendo: ¿te parece mejor la vida de pecado que lleva el mundo? ¿Te gusta esa vida de los impíos? Pues déjame recordarte lo que hice con Sodoma y Gomorra. Recuerda el fin del pecado. El Señor, amado, no tiene enemigo que se le oponga, y nos recuerda que el gran enemigo de nosotros, el pecado y la muerte, ya fueron vencidos. Toda maldad eventualmente será exterminada. Si anhelas la vida de los pueblos impíos, piénsalo bien, por favor. Piénsalo bien, porque sus días están contados. No vivas como ellos. Y luego el Señor los lleva a una segunda imagen cuando dice que trastornará los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes. ¿A qué te recuerda estas palabras? Por supuesto, Dios trae a la mente la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Lo que le está diciendo: yo soy poderoso para liberarte. Confía en mí. Y una tercera imagen del pasaje viene cuando se menciona que cada cual por la espada de su hermano terminará. Aquí Dios recuerda la batalla contra los madianitas, narrada ya en Josué 7:22, donde el Señor confundió con poder, ¿lo recuerdas?, a los enemigos de Israel, y ellos se mataron unos a otros con sus espadas. Amados, todas estas cosas, ¿por qué Dios se las está diciendo al pueblo? Porque quiere que Zorobabel vea que en él hay una gran esperanza. Les recuerda que Dios está con ellos y que tiene poder para cumplir sus propósitos, y que nadie puede impedirlo. Este pueblo posexílico de apenas 50,000 personas, una colonia de Mérida, ¿sí? Se veían ellos, por supuesto, que se veían disminuidos, sin esperanza. Pero Dios les recuerda: yo estoy con ustedes y eso basta. Yo soy el Todopoderoso. No importa cuán disminuidos nos veamos, no importa cuán frágiles y débiles seamos, porque Dios es poderoso para librarnos de todo mal. Él dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. En tu debilidad me perfeccionaré. ¿Sabes? 14 veces el libro de Ageo menciona el título Jehová de los ejércitos. ¿Tú crees que esto es casualidad? Por supuesto que no. Dios está afirmando a su pueblo diciéndole: la victoria depende de mí y la victoria está ganada. Porque la victoria no depende de lo pequeño que son como pueblo. La victoria, amado, no depende de ti ni de mí. Depende del Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. ¿Quién puede hacerle frente a este Dios? Esta verdad también es para nosotros. Para los que no tenemos más fuerzas para seguir. Para los que nos encontramos en el hoyo de la aflicción. Para aquellos que están sufriendo, que tienen dolor en medio de la desesperanza. Para aquellos que están luchando genuinamente con el pecado que asedia su corazón, para ti y para mí es esta esperanza. Dios nos dice: yo soy el poderoso, confía en mí, yo soy tu esperanza verdadera, porque yo soy todopoderoso. Si Él dijo: yo lo haré, entonces dalo por hecho, amado, dalo por hecho. Todos nuestros enemigos han sido vencidos en la cruz de Cristo. El Señor solo nos pide una cosa: un corazón contrito y humillado, que reconozca su debilidad, que diga: Señor, yo no puedo en mis fuerzas, perdóname por mi pecado, y que abrace la cruz, que confíe en Él. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Solo Dios es la esperanza segura donde puede hallar descanso nuestro corazón. Pero hay una tercera característica de nuestro Dios en este pasaje, y es nuestra esperanza es Dios porque Él es fiel. Él es fiel. Versículo 23, acompáñame por favor. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Nuestro pasaje termina dándonos una promesa eterna. Mira, Zorobabel es un nombre que significa nacido en Babilonia. Muchos comentaristas creen que precisamente Zorobabel nació en Babilonia porque era la costumbre judía poner nombres a las personas según las circunstancias del momento. Y además, Zorobabel era descendiente del rey David. A él le correspondía el reino por derecho. Pero Zorobabel tenía todo en contra. Primero, nació en una tierra extraña. Ni siquiera tenían tierra. ¿Sí? Estaban en medio del exilio. Él no vio la grandeza de Jerusalén y mucho menos la grandeza del templo. No vio los reinos de esplendor de sus antepasados, de David y Salomón. Y para acabarla, Dios había rechazado a su abuelo Joaquín 78 años antes, cuando fue capturado y llevado a Babilonia, según nos narra Jeremías 22:24. Cuando el Señor dijo, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Y es lo que hizo el Señor cuando Joaquín no fue fiel a él. Lo arrancó y lo desechó. Pero ahora, Zorobabel recibe de parte de Dios algo que no esperaba. Él recibe gracia. Ahora, Zorobabel, el Dios de los ejércitos hará lo que tú no puedes en tus fuerzas. Yo te tomaré, siervo mío, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. Amados, esto es pura gracia. Dios les acaba de decir cuán alejados están en sus corazones de Él. Les acaba de decir cómo el pecado los está influenciando, que ese pecado solamente los hace alejarse más y más de Él, que inunda nuestro corazón. Eso es lo que hace el pecado, inunda nuestro corazón para no buscarle, para deleitarnos en el pecado y no deleitarnos en Dios. Pero Dios dice, yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer. Como tú no puedes venir a mí, yo te voy a tomar, yo te tomaré y serás mi siervo, porque yo te escogí. Porque dice su palabra, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Nuestra salvación y nuestra esperanza descansa en la obra maravillosa de Dios. ¿Quién puede arrebatarnos de la mano poderosa de Dios si hemos sido elegidos por Él? Nadie, nadie, amado. Siéntete seguro en Él. Amados, Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Este pueblo infiel, una y otra vez, fallaron al Señor, yendo detrás de dioses falsos, yendo detrás de su pecado, y ahora lo que reciben es gracia. Ahora Dios les dice, no me he olvidado de ustedes. Zorobabel, te pondré como anillo de sellar. Esto representa restitución, autoridad y poder. Dios ahora estaba firmando de nuevo el trono de David, porque Dios amado, recuerda esto, Él es fiel. Él no sabe fallar. Él es fiel a su pacto. Y ahora Dios demuestra su fidelidad al revertir el rechazo de su abuelo Joaquín y declarar que Zorobabel dará continuidad a un futuro en la línea davídica. Nosotros podemos conocer qué pasó. Más de 500 años después, Dios logró la salvación final a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo, descendiente de David, descendiente de Zorobabel. Zorobabel, por supuesto, es un tipo de Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de las promesas hechas a Zorobabel. Cristo es aquel a quien se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, y su reino ha venido. Y a través de su iglesia, a través de ti y de mí, ese reino se extiende hasta que Cristo regrese por segunda vez. Y finalmente, como dice su palabra, sacuda todos los reinos, sacuda todas las cosas, y entonces todo será como debe de ser. Así como Dios afirmó a este pueblo, hoy nos afirma a nosotros en Cristo, amado. Ellos no vieron el cumplimiento de esta promesa, no vieron la llegada del Mesías, de Cristo, pero nosotros hemos visto y somos bendecidos porque hemos visto la salvación del Señor en la cruz de Cristo. Por su vida, muerte y resurrección es que podemos ser salvos del pecado, es que podemos luchar contra el pecado, es que podemos vencer y ser partícipes de la esperanza plena de la vida eterna. En Cristo, y subrayo, solo en Cristo tenemos la fuerza y la gracia que necesitamos para vivir en medio de un mundo en decadencia. Dios afirmó los corazones del pueblo de Israel para que confiaran en que Él no los había olvidado. Y así cumplió, como cumplió sus promesas en el pasado, con Sodoma y Gomorra, con el pueblo de Egipto, con los madianitas, les está diciendo, así como cumplí con ellos, cumpliré mi promesa contigo, Zorobabel. Por eso, nosotros podemos confiar plenamente en sus promesas también, porque Dios es fiel. Él sabe cumplir y regresará por segunda vez. No tengas duda de eso, amado. Él regresará. Así que iglesia, iglesia Shalom, toma ánimo y reenfoca tu corazón. Abandona la apatía y la indiferencia. Busca tu relación con Cristo con más fuerza y toma fuerzas en Dios. Él es tu esperanza segura. Esfuérzate porque Dios está contigo. Él tiene en sus manos los reinos de este mundo y Él no sabe fallar. Él ha derrotado todos tus enemigos y la victoria es segura. Dios cumplirá sus propósitos en ti y en su mundo y hará las proezas que te prometió. Iglesia, es verdad que pasamos y pasaremos por las adversidades. Esto no lo podemos esconder. Pero ten por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Por lo tanto, no desmayes. Sigue caminando en fe. Sigue perseverando en Dios. No te canses de hacer la obra del ministerio. No te canses de discipular. Pon a Dios en primer lugar en tu corazón y en tu familia. Busquemos a Dios ahora que puede ser hallado. Busquemos, amados, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Reenfoquemos nuestros corazones, porque solo Dios es la esperanza segura donde puede hallar descanso nuestro corazón. Amado creyente en Jesucristo y visita que estás aquí, ven a Cristo hoy, porque en Él hay esperanza verdadera. Ven a Cristo y serás bendito. Es bendito todo aquel que viene a refugiarse bajo las alas del Omnipotente. Bendito todo aquel que se arrepiente de sus pecados porque hallará perdón. Bendito todo aquel que pone su esperanza en Él porque no será defraudado. ¿Confías en Cristo hoy? Ven a Él porque Él es esperanza segura. Ven a Cristo. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Lo crees, amado hermano? Gloria sea el nombre de Dios. Vamos a orar. Señor eterno, te damos muchas gracias porque nos has reunido alrededor de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, para que hoy, Señor, recordemos que en ti hay esperanza y que la esperanza es segura. No es una esperanza incierta como la del mundo. Nosotros, Señor, tenemos una esperanza en ti que es segura, Señor, que es firme, que es inamovible, que es inconmovible. Señor, ayúdanos, porque nosotros no podemos en nuestras fuerzas, somos débiles, somos frágiles, Señor. Pero ayúdanos, Señor, en tu gracia, a perseverar, a continuar, Señor. A no desear, Señor, las cosas de este mundo, Señor, sino desear primeramente el reino de Dios y su justicia. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú eres nuestra esperanza y que tú gobiernas sobre todo reino, sobre toda tribu y nación. Padre, ayúdanos a recordar que tú eres poderoso para librarnos, para salvarnos, para socorrernos, Señor. Y ayúdanos a recordar que tú eres fiel por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú eres fiel a nosotros, aunque nosotros muchas veces somos infieles. Socórrenos, Jehová. Socórrenos, Señor, para siempre caminar en tus caminos hasta que tú regreses por segunda vez. Te lo pedimos todo esto, Señor, por los méritos de Cristo, y a ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga.